Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM o a través de internet en cuacfm.org, programa de rock y metal de la emisora comunitaria coruñesa Cuac FM. Bueno, hoy tenemos un día especial, estamos ya en el cuarto programa de la tercera temporada y hemos hecho ya una entrevista a Iván Nieto hace un par de semanitas de Life for Madness, el director del festival que se celebra hoy en Campo da Feira de Ourense. Todavía tenéis oportunidad de asistir todos aquellos que queráis. Y hoy tenemos entrevista también, en este caso, a un miembro de una banda a la que teníamos muchísimas ganas, que acaba de sacar lo que para nosotros es uno de los mejores discos editados del metal en Galicia, y es Kaki, el batería de Mutant, los antiguos Mutant Squad, que nos contará muchísimas cosas de lo que es la historia de la banda, del presente y futuro, proyectos, gustos musicales, de todo, habrá de todo. Será una entrevista, como digo, con Kaki, batería de Mutant, que la haremos un poquito más tarde después de presentar un par de temas de novedades, porque vamos a ir muy, muy, muy justitos de tiempo. Contar aquí también una novedad, aparte de poder comunicarnos con nosotros a través de Facebook en Orión 2.1, a través de email en orionrock21@gmail.com, que es curioso, que nos lleguen aquí un festival de Valencia para que le demos bola y de aquí no sabemos nada de vosotros. A ver, los grupos, que nosotros tenemos los micros abiertos, nuestro Facebook abierto para que digáis lo que queráis, contéis todas vuestras ilusiones, proyectos, para emitir vuestras canciones, vuestros temas y para informar a la gente de cuándo tocáis, dónde tocáis y todas estas cuestiones. Sabéis que lo hacemos con todo el cariño y obviamente de balde, que se suele decir. Y vamos a informar, como digo, también de que tenemos, a partir de ahora, el que quiera, si a alguien le apetece, tenemos un chat a través de WhatsApp. Si queréis comentar algo durante el programa, os facilito el número de teléfono y podéis decir, como digo, lo que os dé la gana. El teléfono es el 644-737303. Para mandarnos los WhatsApps que queráis, o si tenéis Telegram, igualmente es válido. 644-737303. Bueno, pues vamos a comenzar con algo que dejamos ahí pendiente la pasada semana, y en este caso es el disco de Kai Hansen en solitario, celebrando el 30 cumpleaños en el mundo del metal, llamado Three Decades in Metal, y en este caso vamos a poner un tema llamado Stranger in Time. Tiene múltiples colaboraciones en el disco. En esta canción están Michael Kiske, Frank Beck, que es el cantante de apoyo que lleva ahora Gamma Ray, Tobias Sammet y Roland Grappo, la guitarra, el antiguo guitarra también de Helloween. Y participan, aparte de ellos, pues en el disco, pues Hansi Kars de Blind Guardian, Clementine Doloni de Vision of Atlantis, la cantante francesa, o Richard Sargentson, el Exoni Syndicate, y ahora en The Andigate. O Die Snyder, por cierto, también participa en este disco en solitario de Kai Hansen. Pues vamos a ello, como digo, empezamos en Orión 2.1 con este tema y gracias a todos por estar ahí. Ya recibimos el primer WhatsApp, qué rápido sois, caray.
When your day is done and you're all alone, someone's calling for you. When you think that's all, you will get the call. They're waiting for you. Then you walk into an overcrowded room and they're standing and stare. What you grab and talk, want to steal your heart like
Bueno, pues antes de pasar la entrevista con Kaki de Mutant, indicaros que vamos a poner un grupo que viene muy al pelo para lo que va a ser posteriormente la entrevista, que es el nuevo disco de Opeth llamado Sorceress. Hace 2 años que no editaba y es un disco que, como se está viendo la respuesta general de las críticas y por parte de los fans o seguidores, pues hay respuestas para todo. Unos que no le parecen muy propio de Opeth, que tienen más posibilidades de hacer otras cosas e innovar. La verdad que la evolución del grupo ha sido muy marcada, una tendencia mucho más progresiva, con sonidos muy setenteros incluso. Puede sonar desde Pink Floyd a Jethro Tull y grupos similares. Grateful Dead incluso también a mí me suena un poquillo. Y ahí la respuesta, ya digo, es de todo. Los hay que lo consideran una obra maestra y los hay que no les llega a entrar de todo. Es un disco para escuchar con calma, con tranquilidad. Nosotros vamos a poner un temita llamado Era. Y antes de pasar a la entrevista, después de acabado el tema de Opeth, ya vamos directamente con Kaki de Mutant, indicar, y tenéis que disculpar, que era una pequeña incidencia muy leve, técnica, que hace que el teléfono no lo tengamos que poner a muchísimo volumen, porque hace un ligero, muy leve ruido, pero para que no os moleste. Entonces, nada, si veis que va un poquito más bajo el volumen en la salida, subir vosotros el volumen en el dispositivo que estéis escuchando. Ya sabéis que podéis hacerlo también a través de cualquier aplicación con el app, tanto para iOS como para Android, que tenemos de Quack FM, que podéis bajar del Play Store, por supuesto, de forma totalmente gratuita. Pues vamos con este tema, Era, de Opeth y de su nuevo disco, Sorceress.
Thank you. You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1, no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, pues como comentábamos anteriormente, tenemos al teléfono a Kaki, el batería de Mutant. Buenos días, Kaki.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros ya teníamos aquí hace tiempo ganas de hablar con vosotros después de la publicación del Pléyades a comienzos de este año. Pero bueno, pues como esto ya ha evolucionado durante los meses y ya ha sido presentado el disco, lo vamos a dejar un poquito para el final y vamos a contar un poco a aquella gente que nos conoce tanto, pues quiénes son Mutant, cómo empieza Mutant, cuándo.
Pues creo recordar que en el 2007, finales o por ahí, 2007, principios del 2008, cuando compré yo mi primera batería. Y nada, empecé la banda con Plácido. Somos de aquí, de A Estrada, un pueblo que está a 20 kilómetros de Santiago, pero provincia de Pontevedra. Y nada, con ilusión y trabajo y muchas cagadas de jóvenes, fuimos poco a poco hasta que encontramos a Campi, que fue nuestro bajista. Ya entró él en el 2009, creo recordar. Tuvimos, bueno, gente que fue pasando así, pero nada, sin importancia. Cuando entró él, pues estuvimos hasta justo el Pléyades, que tuvo que dejarlo, bueno, por tema de trabajo y tal. Y nada, llevamos pues detrás dos EPs y ahora dos discos y somos un power trio. Siempre nos gustó así, guitarra cantante, ahora mismo bajista cantante y batería, y una cosa muy cómoda para directo, para ensayo y para relaciones
sí,
dentro de la banda y toda la pesca. Así que,
y para repartir mejor el dinero.
Sí, el día que lo haya, se lo noté.
Bueno, en ese comienzo, si no me equivoco, bueno, como decías, grabasteis dos EPs, el Rest the World, el 2009, y ahí no sé si había otro guitarrista más. ¿Llegasteis a grabar con otro guitarrista?
Bueno, sí, realmente llegamos a grabar con Miguel Duarte, el guitarrista de Rushe Rushe, porque, bueno, aquella fue... Veníamos de la formación anterior, normalmente a lo que es antes del Rest the World tampoco. Bueno, es cuando habíamos empezado, éramos unos chavales, el primer año, año y medio con lo que fue la banda. Y nada, es un poco... asentarse, ¿no? Como propia banda. Y teníamos otro guitarrista y éramos cuatro. Y justo él, bueno, vino por suplir ahí dos, tres meses porque éramos muy amigo de Campi, del ex bajista. Sí. Y grabó él también el disco. Nada, hizo un par de conciertos durante los dos meses siguientes y luego ya siguió con sus proyectos. Y a partir de ahí, como power trio.
Vosotros tuvisteis claro desde un principio, por lo menos en el comienzo de Mutant, aunque luego posteriormente lo comentaremos, la evolución que habéis llevado, que el gusto y lo que os salía era el thrash metal de la vieja escuela, ¿no?
A ver, sí, cuando nosotros empezamos, pues nos gustaba el heavy metal, escuchábamos un poco de todo. Yo me acuerdo que, pues yo qué sé, obviamente ya desde muy pequeñito, pues por mi hermano yo ya escuchaba Iron Maiden, Halloween, bueno, estas bandas más conocidas, Guns N' Roses, Aerosmith, bueno. Y Plácido siempre fue un poco... más de lo que le enseñó el padre por su tal de Police y cosas así de los 70 también, de rock. Y bien, pero eso, tuvimos nuestra etapa de heavy. Cuando nos pusimos a componer, fue también una época que como que conocimos eso, Metallica, Creator, y como que cogimos el chip, ¿sabes? Para poder crear sí, ese estilo de canciones. ¿Qué pasa? Que ya ni desde el primer momento fuimos completamente fieles, a mi parecer. Siempre, no sé, ya escuchamos música diferente y cada vez fue evolucionando, como ya tú decías. Que
sí, porque luego, posteriormente,
el tiempo pasando.
No sé si hubo un pequeño parón ahí hasta el segundo EP, que es el Social Misfit, que grabaste ya en el 2012, tres años después. Y como bien dices, no es el thrash puro, pero bueno, siempre entrabais dentro de ese núcleo, ¿no? De esas bandas, y además que fueron unos años, ya en el 2012, ya estaba el thrash de nuevo, pues emergiendo, un revival, digámoslo así, del estilo, pero vosotros siempre dabais un pasito más allá. En este caso, ya el EP lo hicisteis más en plan profesional, porque ya estuvisteis con Pedro Méndez en Braga, en los Ultrasound, si no me equivoco, y masterizado por Daniel Cardoso, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Y ahí, en este punto, ya bueno, ya estaba Campi asentado en la banda. Vuestra evolución, vosotros tuvisteis en algún momento miedo a la hora de, no miedo, pero sí a la hora de componer, de incluir...
Dejar cosas a un lado.
Sí, empezar a alejarnos un poquito, o siempre fue lo que os salía y simplemente eso.
Pues la verdad, te puedo decir que somos una banda que, bueno, tenemos nuestras cosas, queremos ser profesionales, todo lo que podemos. Igualmente a la hora de composición somos como muy justos, ¿no? Lo que componemos, una vez lleva unas horas de trabajo encima, casi es imposible que esté desechado, ¿sabes? O sea, casi seguro que ese producto llega al final. De hecho, este último disco, las 8 canciones que hay, fue 8, a lo mejor de 9 que compusimos en un par de años. Ya te digo, somos muy a tiro fijo, entonces, para que veas que tampoco desechamos nada y que componemos con mucha calma y que no, nunca nos ponemos ningún tipo de veto para poder componer. Ya de que ya no lo hacíamos, lo que pasa es que, bueno, también sabíamos cómo exportar las ideas que se nos ocurrían fácil a una construcción de una canción. Y claro, va pasando el tiempo y te das cuenta que ahora pues aprendes, yo qué sé, pues más rápido, comprendes otra manera de componer en otros estilos y al final la evolución, pues en vez de ser más lenta, como tú decías, de un EP que fue al otro, pues esa evolución ya yo creo que del EP al Titanomaquia fue más rápido y de Titanomaquia a Pléyades son mucho más avanzados, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
cuando vas cogiendo rodadura como propio músico, como banda, vamos cogiendo los conocimientos.
Sí, que
los
no...
estudios también individuales de cada uno, porque nos ayuda para la composición y el entendimiento de la banda, y eso es lo que lleva a cabo.
Y a vosotros durante este tiempo, obviamente venís, como dices, pues por ejemplo, más de los 70, tú una influencia quizá del heavy más tradicional, y luego en esos tiempos, y además lo habéis dicho más veces, que por ejemplo una referencia que tuvisteis a la hora de seguir componiendo y evolucionando fue una banda, por ejemplo, como Mastodon, ¿no?
Bueno,
entre otras, quiero decir, bandas que no se cerraban a una cosa en concreto.
Pues sí, a ver, yo sé que es un ejemplo buenísimo para nosotros. ¿Por qué? Pues por la forma de ver la música que tienen ellos, por su tipo de letras, de arte hacia la música en general, nos gusta mucho como son. Compositivamente creo que no nos parecemos un carajo, si digo la verdad.
no tanto en el plan compositivo, sino...
decirte, no, realmente nunca llegamos a intentar hacer algo que se le asemejara, pero sí que es como un punto de referencia a la hora de darte una visión de construcción de las cosas diferente, ¿no? Como que te dice, mira, nosotros conseguimos hacer esto, te fijas cómo estamos metiendo pues un lick de banjo con una canción y dices, ay, coño, pues este tipo de cosas se pueden hacer, no es todo trémolo y sweet pickings y tal, ¿sabes? Y nada, ya te digo, abre bastante la mente y yo creo que más que banda en general, que siempre nos influenció según la época, aunque siempre tuvimos bandas que yo creo que nos pegaron a los tres, tanto, bueno, con Campi más que nada, Gonzalo sí que ya va un poco más por libre, pero igualmente es muy amante del metal, más que nosotros, de hecho, ahora mismo. Pero ya te digo, creo que siempre fue más individual, ¿no? Como que yo tuve mi época de Mastodon, pero en mi época de Mastodon ahí, que fue cuando grabamos Titanomaquia, a Plácido pues le gustaba mucho, pero tampoco yo creo que fue cuando más le gustaba. Por eso te digo que, por ejemplo, el Pléyades, que yo creo que es lo que más puedes decir que puede beber de, por ejemplo, Mastodon, ¿no? Pues yo me acuerdo que en esa época, yo, Plácido, sinceramente, creo que no escucha metal nunca, si digo la verdad. Que puede componerlo, puede tocarlo, se divierte haciéndolo, pero realmente que le llene tampoco, ¿sabes? Él escucha otro tipo de música, sin problema, metal también a veces lo escucha, pero, por ejemplo, con el Pléyades, ya te digo, y yo me cogí una época que creo que la única banda que escuchaba algo era Tool, y el resto, sí. De verdad te lo voy a decir ahora, era Paco de Lucía.
Sí, sí, bueno.
Que me puede ayudar para la composición. Batería, ¿no?
No, pero eso es ciertamente positivo y además en el mundo, entre comillas, digamos, del metal, que hay mucha ortodoxia, depende en qué segmentos, pues a la hora de abrir oídos o orejas, en este caso, pues una banda referente en el metal en Galicia, como en este caso Mutant, pues tenemos el ejemplo en vosotros de que todo lo que escucháis luego repercute en un disco que, por muy metal que suene, obviamente, y se nota, tiene muchísimas influencias de otras cosas, ¿no? Yeah. por cierto, vosotros, yo no sé si es un poco lo de siniestro total, aquello de menos mal que nos queda Portugal, pero tenéis una relación a la hora de grabar los discos con...
Con Pedro.
con Pedro y los Ultrasound, ¿verdad? Que habéis... Bueno, en el último, sin embargo, habéis estado también con los solos y voces, si no me equivoco, y pero las mezclas las habéis hecho con Eric Monsonis, perdón, que también me parece que se encargó de Strayback.
Sí. Y de alguna banda más. Es muy amigo de nuestro manager Artur. Es muy amigo de toda la vida. Por eso trabajamos con él. Pero Pedro fue el productor de... Vamos, menos las baterías, que las grabé yo por libre y luego le entregué el producto y él las revisó. Pero lo que fue guitarras en estudio, voces, todo eso fue pasado también por el filtro de él, ¿sabes? Y él dio ideas y...
O sea, que participó también dentro de lo que es la composición, que obviamente la hacéis vosotros.
¿Qué más participó? Mira, yo te explico. En el Reset the World, que fue el primer EP, nos fuimos a grabar a Mafia Records, éramos unos chavales, llevábamos unas ideas y lo grabamos. En el Reset the World sabíamos por Agónica, que son unos amigos,
sí.
Muy amigos nuestros de Vigo,
sí.
Que habían ido a grabar allí a Ultrasound con Pedro y que les había mezclado...
Cardoso.
Sí, igual que había hecho con el Clockwork de
Angelus.
De Angelus a Patria, sí. Entonces nosotros fuimos allí, claro, realmente con el único que trabajas en ese caso es con Pedro y luego le envía las mezclas a Cardoso para que las masterice en Lisboa, claro. Pero bueno, nosotros llegamos allí con un disco, como había sido el anterior EP, y el tío dijo, yo creo que queréis hacer esto, pero no es con esto... y estas notas, y de repente te dabas cuenta que te hacía mejor lo que tú habías creado, ¿no? Y que le daba ese punto, y luego en el siguiente disco, pues porque justo cuadro que estaba en Madrid, no salía realmente mejor que se fuera a Valencia a grabar con David de Angelus, y todo el rollo, ya te digo, el Pleiades fue, oye, vamos a hacerlo con la ayuda de Pedro, entre él y rompiéndose la cabeza, cambiando cosillas...
Sí, porque es un disco, además, en el Pleiades, que ya entramos de lleno en él ahora, que es el disco que tenéis presente ahora mismo y que recuperáis de nuevo, que lo comentamos luego, volver a subiros a los escenarios después de este parón veraniego. En el Pleiades ya se nota, obviamente, una evolución brutal. Siempre no comparando estilísticamente ni musicalmente, como tampoco era... en la intención con Mastodon, pero sí en la evolución o a la hora de apertura de mente, me está recordando un poco lo que estáis haciendo, salvando las distancias, repito, con lo que pueden ser lo que está haciendo Opeth. Quiero decir, llega un momento que Opeth ya es una cosa en plan Yes, Jethro Tull, pues de todo un poco, ¿no? Quiero decir, vosotros habéis roto un poco el tema del thrash, y ahí quería hacer un comentario en que, por alguna gente, incluso músicos, que haciendo referencia, porque... Voy a ser sincero, a mí es que es un disco que me ha encantado desde el principio y me parece brutal. Pero sí que hay gente, incluso gente de mente abierta, que le resulta un poco raro esa mezcla, que le gustaba más el thrash clásico. ¿Vosotros habéis tenido o os ha llegado de alguna gente, pues, no que sea el disco malo en sí, sino simplemente el hecho de que le resulte raro?
Me esperaba a lo mejor una cosa más, el titano maquiador. Que es lo que se suele esperar la gente, ¿no? A ver, la verdad es que las evoluciones de las bandas, como que nuestros referentes ya desde jóvenes siempre son como muy marcados, y tú sabes que esas bandas que triunfaron muchísimo, que todo el mundo conoce, como puede ser Metallica, sabes que hace un primer disco muy cañero, el segundo es muy cañero y está ya mejor compuesto, y el tercero es como la pieza clave, ¿sabes? Que lleva una evolución, que sigue por el mismo sitio, que durante unos años guardan la misma, entre comillas, esencia, ¿no? Pero yo creo que lo nuestro es mucho más, ya te digo, la mente mucho más abierta, componemos para nosotros, para nuestro propio gusto, y luego si le gusta a la gente, pues nos alegramos. Pero la verdad es que nunca nos preocupa si alguien nos va a venir a decir, oye, esto no me gusta. De hecho, joder, te digo de verdad, que nos ha pasado, hasta tocando thrash también, de la otra época, de venir a decirnos, a mí me gusta el thrash, pero no lo que hacéis vosotros. Porque es como, yo qué sé, pues vale, no hay problema. Sinceramente, las críticas a veces constructivas son buenísimas, o casi siempre. Otra cosa ya son críticas de por gusto personal.
Sí, ¿sabes? Porque eso, los gustos...
Que realmente no le gusta, pues a mí tampoco me gusta.
Sí, yo siempre...
Que le haga.
Yo siempre recuerdo en este aspecto, me acuerdo cuando sacó, y hablando con músicos también, cuando son los cambios o aparece una banda... cualquiera, ¿no? Que conozcamos, vamos a poner referente Metallica, que con el Oaz hizo lo que hizo, que yo lo que digo siempre, o está bien o está mal, luego ya el gusto es personal, pero yo me acuerdo del Ratas, de Sociedad Alcohólica, y yo me acuerdo de un tío que me dijo, no me gusta nada, se le entiende cuando canta. Entonces, quiero decir, ya la percepción cada uno que tiene del sonido, claro, es lo que dices tú, eso ya no puedes hacerle nada.
Hay
pero...
gente que le crispa el buen sonido, hay gente que le crispa el malo. Hay gente que no puede escuchar thrash metal con sonido actual. Existe ese tipo de gente. Yo fui un poco así. Cuando escuchaba las mezclas antiguas y de repente hacía Anthrax una remasterización, bueno, por decirlo, que volvían a regrabar uno de los discos anteriores. Que yo sé, sí, que hay algo así. Que yo lo escuché y en su día dije, coño, suena tan claro que no me gusta. Parece,
sí,
que
sí,
lleva más lento.
Pues la producción es...
Que no tienen rabia tocando.
Sí.
Y para nada. Hoy en día prefiero escuchar el nuevo. Pero ya te digo, eso te va cambiando la percepción.
Sí.
Te iba a decir, respecto a lo de Opeth, la verdad es que hay bandas que tuvieron como un principio como muy marcado entre un estilo y ¡pum!, pegaron un leñazo al poco tiempo. Opeth, de hecho, me parece que nunca ya fueron así. Opeth ya, para mí ya siempre fue una banda que hizo muchísimas cosas y creo que fue la primera progresiva que escuché yo, pero a fondo.
Sí.
Cuando escuché por primera vez el Deliverance y el Damnation.
Uh-huh.
Ahora, no sé, por el 2007 o 2008 que me puse a escucharlo. Y... de hecho, fue lo que me abrió la mente, de dejar de escuchar thrash metal, creo que fue Opeth. Antes que conocer a Mastodon, o Tool, o estas bandas más modernas, como puede ser Between the Buried and Me, que escuchamos mucho en la propia banda, o, no sé, todas las modernas de Gent y tal, que también nos gustan mucho.
De Gent.
Sobre todo a al bajista. Es el estilo que más le mola.
Sí, porque además tienes unos...
Animals as Leaders...
Pues tenéis unos bajistas, digo, que por lo menos en la calidad que se presenta en el anterior con Campi era muy destacable. Además, siendo un power trio, la referencia de la base rítmica y lo que a ti te toca también es muy importante para cubrir todo eso, ¿no? Porque además es una música muy trabajada. Yo no sé si luego en estudio pues metéis más guitarras grabadas o lo que sea y luego para llevarla al directo, pues igual hay que llenar más y cubrir ese espacio, ¿no?
Cuento. Si me preguntas, sí, te cuento sin problema.
Perfecto, pues cuéntamelo.
Vale, pues mira, en estudio, como siempre, se graban por lo menos, creo que, un par de pistas por lado, ¿no? Se suele hacer así. Hay gente que hasta graba 8 pistas por cada lado, creo que lo llegó a hacer Metallica con el single de Entre Almas. Bueno, para engordar, ¿no? Bueno,
sí,
son cosas de grabación y tal. Nosotros en directo vamos con una guitarra, suele doblar la Plácido las salidas para los dos lados, ¿no? Con un par de micros a la, sí, misma pantalla. Son los típicos trucos que suele hacer todo el mundo. También se lo voy a hacer a ay, macho, ¿cómo se llaman? Estos desmetaleros. No va a salir ahora el nombre. Bueno, da igual. El tema es que el tío hasta lleva un pedal para cuando quiere que suenen dos o suene,
sí,
solo por un lado, ¿no? Bueno, el tema es que... Decapitated, quería decir. Luego, el bajo lo sacamos normal. Las voces se apañan entre ellos. Y sí que hay... Bueno, yo llevo todo en directo con claqueta. Y hay algunas cosas que tenemos en el disco que son voces armonizadas, ¿no? Como son como algo ya prehecho,
sí, sí, sí,
que en directo sería imposible hacerlo si no somos 10 personas.
Obviamente.
Entonces, sí, ese tipo de cosas sí que las lanzamos en directo. Y va todo a través de claca. Son composiciones bastante complejas, hay cambios de compás. Bueno, hay cosas, hay que sabérselo bien, tocarlo bien. Ya,
sí,
te digo, no es algo fácil, pero cuando lo tienes todo bien y si lo compusiste, lo grabaste, ya estás dentro de la dinámica que necesitas para hacerlo en directo.
Y en este caso, en cuanto a las voces que me comentabas, actualmente Shalo pues está haciendo otras voces, está en ayuda a plano, digamos las voces más fuertes
más
o más cañeras, mm, efectivamente. Y en ese aspecto, antes yo no sé si Campi llegaba a hacer también algo de voces.
No, a veces ni siquiera en grabación. Hacía a veces acompañamiento en directo, algún coro y tal, pero fue algo que tampoco nunca le gustó mucho hacer. No sé, no le gustaba. Yo, Salo, cuando yo lo conocí, porque fui yo quien lo conoció, era cantante en una banda, tocaba todo el día la guitarra y componía 10 canciones por semana, por lo menos. Y en la banda que cantaba, pues cantaba canciones de todo tipo, pero yo le veía que podía cantar cosas de Machine Head, de Killswitch Engage, también las partes melódicas y tal, las da cantado también. Y ¿Hay alguna parte melódica en el Pleiades ahora mismo, si me pillas, si te tengo que decir alguna en la que mete el voces, pero hay alguna cosa melódica de él también.
¿Él en el Titanomaquia había también hecho coros? Uf. No sé, es que a mí me...
Creo que sí.
Vienen los créditos un tal Gonzalo y digo, ¿será Salo o Zalo?
Sí.
Sí,
no,
pues
entonces... es que hay una cosa súper graciosa del Titanomaquia. Aparte de que sí, que me acabo de acordar que hizo en alguna canción hizo algún coro. Solo coros, ¿eh? No hizo nada más que coros. El tema The Third Eye del Titanomaquia lo compusimos en mi habitación Zalo y yo. O sea, se compuso por nosotros dos. Luego, bueno, se compuso. Hicimos los riffs y tal, un poco una medio estructura. Se lo pasé a Pla, lo cambió un poco la estructura, le hizo la letra, obviamente, y tal, y luego lo ensamblamos entre todos. Pero ya te digo, fue una canción que creó él conmigo antes de entrar en la banda.
Un parón en verano, justamente cuando hay festivales. Yo no sé si por decís que por proyectos personales. Entonces, la pregunta es, si son personales ya de la vida de cada uno, ya no entro, pero ¿son proyectos musicales o tiene algo que ver con eso?
Ah, sí. A ver, nos apetecía porque, ya te digo, llevamos desde el 2009 realmente haciendo cosas todos los veranos.
Sí.
En el 2008, 2007 realmente éramos unos chavales, no nos movíamos nada. Pero 2009 en adelante fue como todos los veranos sin parar y nos pegamos un par de palizas guapas este verano, el anterior, y con el disco en el medio, con muchísima presión encima, y fue sacarlo y de repente vernos nosotros desilusionados. O sea, de decir, coño, no me queda fuerza ya ni siquiera para presentar toda la
gente. O sea, que eran proyectos pero de descanso, digamos.
No, y al mismo tiempo, nos apetecía hacer cosas.
Uh-huh.
Pero podíamos haberlas hecho aunque tuviéramos la banda. En activo en verano o casi, bueno, al final tiempo siempre hay, pero para hacerlo de una manera más relajada, yo, bueno, me monté un grupillo para hacer unas versiones de Queens of the Stone Age en el Arrastro Rock con mis amigos de Neverside.
Sí.
Y él y Pla estuvo tocando con otra banda que se llama The Nard, que es así tipo rock and roll 70, blues.
O sea que no lo podéis dejar ni cuando queréis descansar, no lo podéis dejar.
No. De hecho, Salo, yo todos los días cuando cierra la tienda, que el zapatero se va para casa, yo creo que está tocando 3 horas.
Sí, de algún...
da clase todos los días de guitarra porque el profesor, yo pues los fines de semana cuando salgo del trabajo pues me voy a dar clase de batería.
Y
Santiago, Vigo, para que veas que no paramos de tocar.
Sí, y ahora justamente, como decíamos, estamos en el directo y para ir un poco finalizando la entrevista, sí. Te iba a comentar, vosotros volvéis ahora el día 7 a la Super 8 con Wisdom, que además vosotros en el escenario se ve que lo pasáis bien, muchas risas hay, yo os he visto ya varias veces y muchas risas hay. Con Wisdom, sí. A ver, Wisdom son otra cosa no, pero divertidos bastante.
Sí.
Esa unión de ir a la Super 8 con Wisdom viene un poco, bueno, imagino que sois colegas y todo eso, y viene un poco por eso, para pasarlo bien y subir al escenario a hacer una fiesta.
Sí, a ver, nosotros cuando hablé con la sala, porque estaban interesados para verano, y bueno, como hicimos el parón, hablando ya finalizando lo del verano, que ya teníamos incluso algunas fechas cerradas y que al final cancelamos todo. Pues te digo, que fechas aún teníamos y tal,
sí.
Pero bueno, al final decidimos tomar lo de descanso. Y bueno, cuando hablé ahora con la Super 8 de vuelta, porque estaba Arturo ya de vacaciones por Estados Unidos y no, tuve que encargarme yo. Y nada, me dijo que con Wisdom, que yo los conocí el año pasado cuando estuve de suplente de Quique en Agónica, en el Life for Madness, sí. Porque tuve que ir yo a tocar allá con Agónica, uh-huh. Y conocí a los de Wisdom, a todos, allí me lo pasé que te cagas esa noche con ellos. La verdad es que son muy buena gente, ya los conocíamos, pero más que nada así de pasada, pues en el resto, así de vernos y hablar algo. Pero de estar allí en ambiente, yo con ellos me lo pasé genial y tengo muchas ganas de volver a verlos y todo.
No, pues eso, en el escenario desde luego son la bomba y animan a la gente y al público, sí. Y además que mucha gente pues irá también para veros de nuevo, porque con este parón de verano pues ya me imagino que tendréis algunas fechas más. No sé si puedes adelantarnos algo o todavía
pues,
no está cerrado.
Mira, estamos viendo unas fechas que van a ser para Galicia, tanto para este año, para lo que queda de año, aunque no sabemos seguro, pero bueno, estamos mirando. Serán 2-3 fechas como mucho de aquí a final de año, y luego ya queremos ponernos con el año que viene como mucho más en serio ya. Y ya estamos ahí haciendo unas cosillas bastante guays, pero no podemos decir nada por ahora porque como falta, ya bueno, digo, será de aquí a marzo o así, queda mucho tiempo.
Bueno,
así
ya
decir algo que a lo mejor
que luego se cae. Entiendo. Ya justamente, y ahora para ya cerrar, no te entretengo porque llevamos un buen rato y sé que tienes algo de prisa. Sí. Justamente lo de la gira, vosotros sabéis, estáis ahora con Sobri Music, si no me equivoco.
Sí.
Y Sobri, en este caso, os está apoyando. ¿Vais a hacer o hay algún proyecto para hacer, no sé, pues una mini gira de algún grupo internacional que venga? ¿O la gira la pretendéis hacer vosotros como cabezas, digamos, entre comillas, de cartel?
Pues no lo sé, la verdad es que ese tema lo dejamos todo para Arturo, que es nuestro manager que trabaja para Sobri, uh-huh. Y él ya lo habla con Sobri, tampoco te puedo contar más.
Vale.
Ya te digo, porque no sé qué vamos a hacer exactamente, el tema de coger una banda internacional y girar con ella tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que bueno, es positivo, pero depende para quién, claro, también depende de lo que nos ofrezcan a nosotros, porque claro, lo que tú me decías antes éramos tras, ahora, sabes, imagínate, yo qué sé, pues viene una banda internacional conocida y meternos a nosotros con ellos, pues ya no tira mucho. Fuimos con Angelus y vimos la gira de presentación del Hidden Evolution y de aquello no teníamos el Pleiades, pero yo creo que con el Pleiades en la calle ya no hubiera cuadrado mucho, más que nada porque los conciertos detrás, la gente que va demanda que le des tras, solo tras. Yo eso sé cómo es. Y cuando ya es algo de mente más abierta, como es nuestra música,
ya más complicado que entre.
Porque yo sé que hay mucha gente que quiere ir a un bolo detrás para ver tras, y es gente de mentalidad abierta, obviamente.
Sí.
Quiero decir que la gente que quiere ir a ver ese estilo de concierto, ¿no? Como más abierto el estilo.
Bueno.
Y entonces es más complicado, uh-huh, encontrar bandas con las que poder meternos ahí. Y bueno, nada, estamos un poco en nuestra bola, sin problemas, tomar las cosas con mucha calma.
Bueno, y además es que, como decías anteriormente, bueno, además tenéis cada uno vuestro trabajo o estudios o lo que sea, y entiendo que es la dificultad de compatibilizar un poco todo, y como decías también, pues si hay una buena oferta, pues oye, se mira, pero si no, pues también hay que mirar,
claro,
la vida de cada uno, que es bastante complicado.
Sí, nosotros ya nos dejamos los huevos a veces en cosas y ahora ya no nos apetece tampoco tanto. Ya te digo, no estamos en plan ahí, pero sí que llegamos a realmente tener que poner la banda por encima de cualquier cosa, porque si no, no lo hacíamos.
Sí.
Estas giras de verano que te haces 7 u 8 conciertos o en los festivales, o lo pones por encima de todo, o si andas pensando, bueno, si hago esto no voy a poder ir el fin de semana con mi novia a la playa, o no voy a tener realmente un descanso porque salgo de trabajar y me tengo que ir
a lo del grupo.
A Valencia.
Exactamente.
Esa mentalidad no vale para eso.
Sí, también hay que desconectar un poco a veces para volver con más fuerza, o también
sí,
porque se puede saturar incluso a la hora de incluso componer, ¿no? Me imagino que
claro,
puede
claro,
a cansar.
Nosotros compusimos, masterizamos, hicimos todo eso mientras estábamos por ahí tocando, y fue lo que nos cansó un huevazo. Al menos, a ver, yo sé que hay gente que tiene una fórmula encontrada, que compone cagando hostias y no tiene complicación, pero bueno, nosotros queríamos hacer algo original, cuando terminamos de hacerlo y una vez que está grabado y masterizado nos parece que podría estar mejor, para que veas
sí.
la exigencia a la hora de componer, que tardamos tanto para nosotros mismos en hacer las cosas que ya parece que no nos gustan cuando nos terminamos, que no sé si hombre, pero quiero explicar que cambiamos mucho la forma de ver las cosas y por eso cuando estamos componiendo también nos rayamos mucho, son canciones que como tú dijiste son complejas, tienen muchas cosas y al final pues te lleva su tiempo.
Pues el tiempo que te agradecemos que nos hayas dado para participar en Orión 2.1 con una entrevista extensa y muchísimo más que nos queda en el tintero, porque según ibas hablando se me ocurrían más cosas y luego aparte queda la faceta, digamos, compositiva de letras y todo eso, pero como lo lleva Pla, bueno, pues en otro momento, pues más adelante, si acaso, pues lo secuestramos también un rato aquí y que nos cuente su visión, digamos, del Pleiades y el porqué de todo ello. Pues muchísimas gracias,
vale,
hasta aquí.
Perfecto. Nada, muchas gracias a ti.
Y que tengáis mucha suerte lo que queda de gira y que el Pleiades siga funcionando perfectamente.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por invitarme a tu programa y que tengas buen día.
Bueno, pues tras esta extensa entrevista... Uy, hay que apagar las cosas, Rubén. Date el botón bien. Bueno, pues tras esta, como digo, extensa entrevista a Kaki de Muta, no tenemos tiempo para más en el día de hoy. Recordaros que hoy es el Live for Madness en Ourense con Ocean's Garden, Strayback, A Funny Rise to Fall, Cerchimble, Promises, Legacy of Brutality... Y eso es en Campo da Feira de Ourense. También están en Coruña estrenando el disco Slamming Through y Chrome Day en la Sala Le Club. Estarán Samesugas y Morgan en Fundación Artabria de Ferrol, hoy también a las 11 de la noche. Y qué más tenemos, la fiesta Kisarmi en la Sala Mardi Gras aquí en Coruña. Están Tyr y Atreides en la Sala Master de Vigo el día 26. Y ya para la semana que viene, 1 de octubre, Blas Open y Cuna de Odio en la Transilvania. Y Sonson Meteora y The Royal Flash, la final de Quack FM Maquetas. Os queremos mucho, mucho. Hasta la semana.